porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar.
Ay, luz. La música nos lleva hasta el Pucará de Quilmes. Hasta allá nos vamos, a la ciudad sagrada de Quilmes, ubicada en el Valle Calchaquí, provincia de Tucumán, en Argentina. Hablamos de los restos del más extenso asentamiento precolombino en aquel país, en Argentina. Ocupan aproximadamente, para que se hagan una idea, 30 hectáreas y están ubicadas al pie del Cerro Alto del Rey. Xavier Bañuelos, que vamos a huir de los tópicos argentinos. ¿Cómo estás, Xavier?
Ay, so, unón. Pues sí, siempre está bien, ¿no? dejar los tópicos un poco a un lado, ¿no?
Así que nos vas a llevar hasta el Pucará, o al Pucará de Quilmes.
De Quilmes, sí.
Nos vamos a ubicar un poquito, sí.
Sí, a ver, lo has dicho muy bien, el Pucará de Quilmes está situado exactamente allí, en el noroeste de Tucumán, ¿no? A ver, cuando hablamos de Argentina, siempre nos llega la margarita, el tango, Buenos Aires, la milonga, el gaucho, sí. El mate, el fútbol, pero la verdad es que Argentina, hombre, no se agota ahí, ¿no? Y a mí me gusta reivindicar esas otras argentinas, y en este caso la Argentina indígena, ¿no? Porque en Argentina no podemos olvidarnos que existieron diversidad de pueblos originarios, indígenas palmeros y pamperos y patagónicos, como los querandíes, los tehuelches, los teusenes, huarpes, comechingones, mapuches, charrúas, los fueguinos, como los sonas y los yamanas, o los indígenas del norte, ¿no? Como los guaraníes, los aymarás, los quechuas, en fin. En realidad nunca hubo una gran población indígena en Argentina, salvo quizás en el norte, que eran los miembros meridionales de pueblos más grandes, ¿no? Que se extendían por lo que actualmente son Paraguay y Brasil, en el caso de los guaraníes, o por Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, como son los actuales, los collas, los aymarás o los quechuas, ¿no? Y hoy muchos de estos grupos indígenas, la verdad es que han desaparecido, pero otros sobreviven aún, ¿no? A grandes penas, pero sobreviven. Y de hecho, la población indígena actual es muy pequeña, ¿no? Pero existe, vive, conserva sus tradiciones y posee su propia historia, ¿no? Y a mí me gusta reivindicarla. Y precisamente este punto al que vamos, que es el Pucará de Quilmes, es un retazo muy importante de esta
parte de también historia, de la historia, ¿no?
Claro, que tiene que ver con los, en este caso, con los indios diaguitas, que era uno de los pueblos originarios históricos que habitaba el noroeste del país, es decir, lo que sería ahora Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, pero sobre todo en los valles calchaquíes tucumanos, que es donde está situado el Pucará, ¿no? Y bueno, actualmente forman una comunidad de unas 30.000 personas, ¿no? Más o menos, pero como digo, es un pueblo antiguo, porque estamos hablando de un pueblo preincaico. Y digo esto porque parece que la historia de Sudamérica empieza con la destrucción, ¿no?, del Imperio Inca por parte del Reino Castellano, como si nos vamos a Centroamérica, parece que antes de los aztecas y de la llegada de los conquistadores no hubo nada. Bueno, pues sí, sí, no va a haber. Había mucho, además, ¿no? Y en el caso de los diaguitas, además, se enfrentan a los incas, consiguen mantener su independencia del gran Imperio Inca y después se resiste también de una manera, digamos, feroz a las tropas castellanas, ¿no? Y constituyen un foco de resistencia indígena, de los cuales precisamente uno de los últimos será el Pucará de
Hablamos de uno de los últimos focos de resistencia a la conquista.
Exactamente, exactamente. Como digo, tanto a los primero a los incas como después al Imperio español, ¿no? Y lo hacen en su Pucará.
¿Qué es el Pucará o qué es un Pucará?
Pues mira, Pucará es una palabra quechua del dialecto meridional, porque bueno, el quechua también tiene sus dialectos, ¿no? Que significa algo así como fortaleza. En realidad los pucarás son, ¿cómo decirlo? Serían fortalezas, recintos fortificados, porque solían albergar población, asentamientos estratégicos protegidos por la propia naturaleza, algo así, ¿no? Y se desarrollan sobre todo en América preincaica y en la zona andina y preandina, desde más o menos desde, pongamos, el límite norte en Ecuador hasta el norte de Argentina y Chile. Y hay bastantes, ¿eh? A mí, por ejemplo, hay uno que me encanta también, que no está demasiado lejos, ¿no? Bueno, está en la zona de más al norte, que es el Pucará de Tilcará, por ejemplo. Y la verdad es que son muy interesantes porque nos muestran una cultura y una forma de vida diferente anterior al Tahuantinsuyo. Bueno, el Tahuantinsuyo es como se llamaba al imperio Inca, ¿no? Entonces, el Pucará de Quilmes precisamente es uno de los más interesantes porque es grande, lo has comentado tú antes, ¿no? Tiene esa extensión enorme y aparte es uno de los mejores, de los que están mejor conservados en Argentina, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una auténtica preciosidad, un lugar que hay que ir a ver.
Oye, cuando me hablabas de Quilmes, me dices algo más que una cerveza y que una ciudad al sur de Buenos Aires.
Sí,
a ver, cuéntame, y también cómo se llega ahí, ¿no?
Sí, porque, a ver, uno cuando llega a Argentina y si le gusta la cerveza, va a ver Quilmes por todas partes, ¿no? Porque es, digamos, la cerveza por antonomasia de Argentina, ¿no? Y luego resulta que también es una ciudad que está al sur de Buenos Aires con este mismo nombre. De hecho, la cerveza nació en la ciudad de Quilmes, ¿no? De ahí el nombre. Pero claro, pero cuando estábamos hablando del Pucará de Quilmes, estamos hablando de otra cosa, pero tiene relación, ¿eh? Mira, los diaguitas, como decíamos antes, se enfrentaron primero a los incas y después a los ejércitos imperiales, ¿no? En lo que fueron las conocidas como guerras calchaquíes. De hecho, el nombre de calchaquí viene de uno de los curacás diaguitas, uno de los líderes huaquitas, que se llamaba Juan Calchaquí, ¿no? Es unas guerras que fueron tres guerras sucesivas que se dieron entre 1560 y 1667. Estamos hablando de 100 años, ¿no? Bueno, pues los Quilmes fueron un señorío diaguita que constituyó un auténtico dolor de cabeza para los conquistadores castellanos,
¿no? Estos porque eran duros, eran como los irreductibles galos, ¿no?
Algo así, ¿no? Atrincherados ahí en sus tierras y sobre todo en su Pucará, pues ofrecieron una resistencia verdaderamente tenaz, ¿no? Y no fueron derrotados hasta 1965. Los últimos calchaquíes fueron derrotados en el 67, los diaguitas en el 65, pero con los diaguitas se hizo una cosa absolutamente abominable, porque las deportaciones no fueron solamente cosa de los nazis, ya se practicaban con anterioridad, en este caso por parte de los castellanos. Anteriormente los incas también lo habían hecho, ¿no? Era un hábito que tenían sobre las tierras conquistadas, ¿no? Bueno, el caso es que una vez que fueron derrotados los diaguitas, su población, depende de las fuentes, entre 2.600 y 4.000 personas, la población superviviente, quiero decir, fue deportada a una reducción al sur de Buenos Aires, que se llamó la reducción de la Exaltación de la Cruz. Tuvieron que hacer 1.200 kilómetros a pie, sin agua, sin comida, ¿no? Y cuando llegaron a la reducción, les asentaron allí. Y este fue precisamente el origen de la ciudad de Quilmes, ¿no? Bueno, llegaron a la reducción entre 500 y 1.000 personas, más o menos, también dependiendo de las fuentes. Pero bueno, quienes no murieron en el camino, pues fueron muriendo con el paso de los años, ¿no? El desarraigo, enfermedades, hasta que a finales del siglo XVIII desaparecen ya de la faz de la tierra los Quilmes, que claro, no los diaguitas, porque los diaguitas sí que todavía, como hemos dicho antes, forman una comunidad de unas 30.000 personas.
Cuando hablabas de la cerveza, ¿es precisamente esta ciudad de Quilmes la que ha dado el nombre, ¿no?, a la marca de la cerveza?
Claro. Fíjate, esto viene de 1888, cuando un cervecero alemán, un emigrante alemán, Otto Bemberg, llega a Argentina y evidentemente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que sabe hacer, cerveza. Entonces él se asienta en la recién nacida ciudad de Quilmes, porque la ciudad como tal no es fundada hasta el siglo XIX, creo, aunque había existido la reducción, pero la reducción se da por extinta más o menos en esta época, en la época revolucionaria, en el siglo XIX, y se funda la ciudad de Quilmes. Bueno, pues aquí este Otto Bender llega, se asienta allí y funda allí su cerveza. Sí. Como una cerveza muy local, le pone el nombre de la ciudad en la que está, de Quilmes, pero bueno, poco a poco pues va siendo más conocida, se va extendiendo por todo el país, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo digamos que es la cerveza nacional argentina, aunque si no me equivoco actualmente pertenece ya a una multinacional brasileña o algo así, ¿no? Pero bueno,
ahí está, más o menos, ¿no? Y lleva el nombre.
¿De qué están orgullosos los argentinos? Pues del dulce de leche, de sus helados...
Y de la cerveza.
Y de la cerveza Quilmes.
Bueno, llegamos allá, al Pucará de Quilmes. Claro, ¿qué nos encontramos?
Pues nos encontramos con un yacimiento arqueológico enorme, ¿no? 30 hectáreas, has dicho, y no te has equivocado.
Sí.
Exactamente, 30 hectáreas, que se dice pronto, ¿no? Además, está en un sitio bonito porque A ver, está, digamos que en los preandes, ¿no? No, es la zona preandina, pero está ya a 2.000 metros de altitud, más o menos. Bueno, no, 1.800, 1.900 metros, más o menos, en las faldas del Cerro Alto del Rey, ¿no? Que también lo has comentado, ¿no? Pero claro, está como metido en una olla, como si fuera un bocho, rodeado de cerros, ¿no?
Sí, como un valle.
Una salida al valle, eso es. Entonces, claro, la verdad es que la sensación que da es que eso estratégicamente está muy bien pensado, ¿no? Para poderlo defender con facilidad, porque por un lado te cierra el cerro y por otro lado solamente tienes la entrada a la ciudad a través de lo que es la salida al valle, ¿no? Y luego el entorno, pues es el típico entorno de prepuna, digamos, ¿no? Bueno, Puna es como llaman allí el altiplano, que es este tipo de paisaje andino, desolado, prácticamente desierto, pero que se da ya en mayor altitud y hay que subir más o menos hasta los 3.000 metros, 3.500 metros. Bueno, pues digamos que un poquito más abajo, digamos, está la prepuna, que es un paisaje que yo creo que lo más, por buscar un símil, yo buscaría la sabana, ¿eh? Es decir, no hay grandes bosques, pero sí que hay arbolados, ya se empiezan a ver los primeros cardones, que son estos cactus enormes, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver en las películas del oeste. Bueno,
sí,
pues ese
donde
tipo
es
de...
muy desértico, ¿no?, o muy desierto.
Bueno, no llega todavía a ser desierto. Aquí todavía encontramos bastante vegetación, aunque no encontramos extensiones de bosque. Ya cuando subes arriba, sí, ya cuando llegas realmente a la puna, al altiplano, ahí sí que encuentras una vegetación totalmente rala y lo único alto que ves son los cardones, ¿no? Tampoco es exactamente un desierto, pero bueno, digamos que es bastante despejado de vegetación, ¿no? Pues por la altitud, el frío, la escasez de lluvias y demás. Bueno, el caso es que este es el contexto, digamos, en el que nos encontramos, ¿no? El contexto geográfico. Y claro, cuando uno llega allí se da cuenta de que está en un lugar al que alguien le ha puesto mucha cabeza a la hora de construir, porque no está construido al tuntún. Es decir, se ve que allí hubo alguien que pensó cómo planificar aquello, aquellas construcciones, ¿no? Porque está bastante bien planificado desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Entonces, ves que el poblado, Pucará, se distribuye desde una zona central que está en una lomita y que poco a poco va ascendiendo por el cerro en aterrazamientos consecutivos. Es decir, están aprovechando la ladera del cerro haciendo aterrazamientos, de forma que precisamente por estar en esa olla que decíamos, forma una especie de anfiteatro que está protegido prácticamente de forma natural por todos lados, excepto por la entrada desde el valle, ¿no? Que entonces se cierra y se protege. Entonces, es un diseño que combina muy bien lo habitacional y lo defensivo, porque,
porque era necesario en aquellos años, ¿no?
Sí, porque no solamente contra incas o contra castellanos, ¿eh? Es decir, entre ellos también se peleaban, y por ejemplo los diaguitas, los diaguitas es en la comunidad entera, ¿no? Pero los diaguitas quilmes, pues estaban peleados a veces con los diaguitas calchaquíes, ¿no? Entonces, entre ellos también había conflictos.
Todo un lío. Oye,
claro,
por cierto,
necesitaban estos pucarás defensivos.
¿Quién se acerca hasta la ciudad sagrada de Quilmes? Porque estamos hablando, bueno, de un asentamiento precolombino, tú decías, un yacimiento arqueológico. ¿Quién se acerca habitualmente? Y no sé si es un lugar que de alguna manera te llevan, pues, en muchos viajes de estos organizados, es un lugar al que tenemos que ir directamente, tenemos que tener conocimiento, o aparece, ¿no?, en todas las guías turísticas.
Pues aparece, pero ir tampoco va demasiada gente. Por lo menos, cuando yo he estado por allí, he tenido la fortuna de no encontrar... A ver, los días están un poco desmanos, o sea, tienes que ir hasta Tucumán, que para mí es una de las zonas más bonitas de Argentina, por ejemplo, ¿no? Tú hacer un recorrido desde Córdoba, tiras Santiago del Estero, Tucumán, te llegas hasta Salta, Jujuy, todo eso es una orgía. Y a mí me parece un viaje fantástico, ¿no? Y Tucumán, además, pues bueno, históricamente, pues es fantástico, ¿no? Porque, joder, decíamos, en Tucumán los calchaquíes, los diaguitas se enfrentan a los incas o los españoles, pero es que es la cuna de la independencia argentina también. Allí se reunió, en Tucumán se reunió el congreso que declaró la independencia de Argentina. Es decir, entonces, desde el punto de vista histórico, paisajístico, tal, aparte que fue también donde vivió prácticamente toda su vida Atahualpa Yupanqui, ¿no? Es otro.
Bueno, pues entonces tenemos que ir, Xavier.
Sí,
o sea, no hay duda.
Se puede ir desde Cafayate, zona vinatera, o desde el propio San Miguel de Tucumán, ¿no? O sea que sí, Sí, yo creo que es un lugar al que hay que ir sí o sí si se va a Argentina y se visita el, sobre todo si se visita el noroeste.
Bueno, pues recuerden, el Pucará de Quilmes, ¿eh? Pucará de Quilmes. Xavier, que nos vamos, cuídate.
Pues nada, aquí nos veremos.
Cuídate.
Venga, agur. Pues, agur.